análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y un servidor Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. Hoy comencemos la situación esta del análisis de las noticias en el programa con esta declaración de Estados Unidos y otras 20 naciones, una declaración de la comunidad internacional. Pues nada, apoyando al pueblo cubano y sus demandas, tiene que ver con las protestas del pasado 11 de julio. Uh-huh. Y hablando de protestas, Cuba, pues hay manifestaciones alrededor del mundo contra el régimen de la isla. Por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Segunda nota que traemos hoy a consideración en el programa.
Interesante cómo se ha mantenido el apoyo al pueblo cubano. Algunas demandas también a otros gobiernos, por supuesto, acá en Estados Unidos, pero sobre todo son manifestaciones de apoyo a lo que está sucediendo dentro de Cuba, y me parece sumamente interesante, ¿no?
Sí, señor. Bueno, y Cuba ya superó en la última jornada y por segundo día consecutivo más de 8.000 nuevos casos de COVID-19.
Gravísima la situación del coronavirus en Cuba. Señoras y señores, estas noticias las vamos a estar discutiendo en esta tertulia de las noticias como son con Dimas Castellanos, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y con nuestro corresponsal en Europa, con Michel Suárez desde España. Con ellos, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, como siempre, y gracias a Dios, de salud, bien. Como cubano, Cuba jodida.
Bueno, vamos. Michel Suárez, saludos, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todos, especialmente para Dimas Castellanos en La Habana. Y por supuesto, como siempre, un placer compartir estos minutos para debatir las noticias del día.
Sí, sí. Bueno, pues Estados Unidos y otros 20 países, como ya decía, ¿no?, emitieron una declaración conjunta en la que condenan los arrestos y detenciones masivas de manifestaciones en Cuba. También están exhortando al gobierno de La Habana a respetar los derechos y libertades universales del pueblo cubano. Han incluido también el libre flujo de la información, importantísimo en esto. La declaración está suscrita por los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Corea del Sur y Ucrania, como faltan países. Sí, pero sí. Bueno, el texto señala que el 11 de julio decenas de miles de cubanos participaron en manifestaciones pacíficas en todo el país para protestar por el deterioro de las condiciones de vida y exigir cambios. También destaca que los cubanos ejercieron las libertades universales de expresión y reunión, derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Iberoamericana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Estos cancilleres exhortan a La Habana a respetar los derechos y libertades legalmente garantizados de los cubanos sin temor a ser arrestados y a liberar a los detenidos por ejercer su derecho a protestar pacíficamente. Asimismo, hacen un llamado por la libertad de prensa, por la restauración total del acceso a Internet.
Claro, yo voy a repetir de la lista de países, voy a repetir los de Latinoamérica que han firmado esta carta o esta intención de apoyo al pueblo cubano junto con Estados Unidos. Por nuestro continente se encuentran, además de Estados Unidos, por supuesto, el promotor de esto es Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras. Son los países que están de Latinoamérica. Así que, y nuestro continente tiene muchos más.
Pero ¿cómo bueno, no? Oh.
Pero bueno, por eso lo dejo ahí.
Y también por parte de la Unión Europea, voy a citar un ejemplo, ¿dónde está España?
¿Dónde está España?
¿Dónde está Panamá? ¿Dónde está Costa Rica? Son muchos países. ¿Por qué? Dimas, es la pregunta, ¿no?
Bueno, no, yo no tengo respuesta para esa pregunta.
Tal vez Dimas sí.
Bueno, no creo tampoco que tenga respuesta. Dimas Castellanos, contigo comenzamos.
Veo esto, como lo he visto siempre, como un proceso en marcha que ha empezado a acelerarse a partir del 11 del 11 de julio. Sencillamente, Cuba despertó y las manifestaciones que se están produciendo fuera de Cuba, esencialmente por cubanos, cuando digo Cuba despertó, me refiero tanto a los cubanos de adentro, a las decenas de miles que se manifestaron, como a los a las decenas de miles que se están manifestando en diferentes ciudades de todas partes del mundo. Eso es inédito, tanto lo que ocurrió en Cuba como lo que está ocurriendo hoy mismo en el resto del mundo, que marca claramente un antes y un después. El hecho de que 20 países o 21 países hayan firmado esta declaración conjuntamente con Estados Unidos, aunque faltan muchos países ahí, es también un antes y un después. Sencillamente, lo que ocurrió en Cuba ha marcado la política internacional respecto a Cuba y la está haciendo variar. Falta mucho por transitar en eso, pero ya hay gente que no se puede negar a eso. Y hay gobiernos y partidos como el PSOE y el gobierno de España que están acorralados ante el reconocimiento de si Cuba es o no una dictadura. Conozco casos de la izquierda italiana donde ha habido ruptura, porque hay personas que han dicho que ya no pueden nombrar a Cuba por otro nombre que no sea una dictadura, y gente que estuvieron defendiendo las talleres. O sea, está ocurriendo un fenómeno nuevo que tendrá gran repercusión en el destino de Cuba en un tiempo corto.
Claro, el también aquí el problema son las consecuencias. Y cuando digo consecuencias, es muchas veces estos gobiernos, como el gobierno de Cuba, el de Venezuela, actúan con la esperanza de que o por lo menos, a veces con la seguridad, de que las consecuencias no van a existir. Esa es una pregunta que yo recuerdo en la cumbre de Perú, en la cumbre que estuvimos allí. Yo estuve y le tuve la oportunidad de preguntarle a Luis Almagro, bueno, ¿y por qué el gobierno cubano protesta, interfiere en el desarrollo de la cumbre cuando acabó con la sociedad, con la reunión de las sociedades civiles? Ahí protestaron, se pararon, patearon, hicieron de todo, y Almagro no pudo seguir con la reunión. Yo le pregunté, secretario, ¿por qué no hay consecuencias? Me dio toda una explicación sobre las cuestiones de geopolíticas, etcétera. El problema es que el gobierno cubano muchas veces actúa porque no hay consecuencias, y habría que ver si a esta ocasión lo hay o no lo hay. El referente que yo uso es 2003, cuando el gobierno cubano mató a aquellos tres personas de la lanchita de Casablanca que estaban tratando de llevarse la lancha de Casablanca, los cogió preso, los mató, y después condenó al grupo de los 75. Muchísimos intelectuales en el mundo rompieron con el gobierno cubano, otros lamentaron, gobiernos hicieron declaraciones. No sé si comparar una fecha con la otra, pero después muchos de esos intelectuales volvieron a hacer las paces con el gobierno cubano. No sé qué va a pasar, no sé hasta dónde va a llegar las consecuencias de este acto de represión que ha hecho el gobierno cubano contra su pueblo. Yo creo que es importantísimo las presiones que están existiendo en el mundo entero, lo decía Dimas Castellanos, con la gente en la calle protestando fuera de Cuba y con una situación muy efervescente dentro de la isla. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Ahora, todo depende de las consecuencias que sufre el gobierno cubano.
Lo que sucede es que a Cuba no le interesa lo que venga, por ejemplo, de la OEA, porque Cuba no es miembro de la OEA, así que esos países, para ellos, bien o mal, no les interesa. Claro, hay países dentro de la OEA, como Venezuela, que hacen fuerza a favor de cualquier resolución por parte del régimen cubano. En este caso no se trata de la OEA, se trata del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado. Quien promueve la declaración son ellos. Y me remito de nuevo a España. En este caso, Pedro Sánchez no firma la declaración, Panamá no firma la declaración, Perú no firma la declaración. Es decir, de que, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Aquí estamos hablando del pueblo cubano, que fue quien salió a las calles.
Bueno, en ese caso, Argentina tampoco, no lo hace Perú. No,
pero
lo hace,
bueno,
Argentina.
Sabemos la proximidad de Argentina, la proximidad
Perú
de
ahora,
México.
Y Perú ahora.
Sí, pero Perú todavía no ha entrado el nuevo gobierno. Claro. Perú no forma parte todavía de ese nuevo gobierno, está en manos de quién está, de un demócrata.
Sí, sí, adelante, Dimas.
Sí, mira, hay un fenómeno nuevo que no se puede perder de vista, que es que lo que pasó en el 2003, la represión que se ha hecho en Cuba en periodos anteriores, y estos partidos, estos gobiernos han mirado para otro lado, esa no es la situación. El gobierno se ha impuesto porque sencillamente el desmantelamiento que logró de la sociedad civil en Cuba impedía de que eso tuviera una cara. No había interlocutores, aunque hubiera organizaciones aquí pequeñas más o menos, pero no tenían capacidad para ser interlocutores del gobierno. Lo que ha ocurrido cuando decenas de miles de cubanos se lanzan a la calle a gritar libertad, no a gritar otra cosa, a gritar libertad, pues sencillamente hay un interlocutor que estaba callado y que está hablando, que es el pueblo cubano. Y entonces ahí hay gobierno ya que no se pueden pasar con fichas. Algunos han dado el paso y otros tendrán que darlo, porque ya es inocultable una relación de un pueblo que no tiene ninguna libertad y que quiere ser libre. Eso no estaba tan evidente antes, aunque para nosotros los cubanos sí, pero no para el exterior. Creo que ese fenómeno es nuevo. Ahora hay un interlocutor que es el pueblo de Cuba.
No. Tres países, sí, sí. Perdóname, tres países, porque yo también saqué mis cuentas. ¿Dónde está Chile? ¿Es amigo nuestro o no? ¿Dónde está Piñera, el presidente de Chile? ¿Dónde está Uruguay? ¿Dónde está Paraguay? Michel Suárez.
No, el momento es significativamente distinto a 2003. En el 2003 se produce una reacción del régimen hacia un tema más bien migratorio, y ahora la noticia no llega inicialmente de lo que haga el régimen, sino de lo que hace el pueblo de Cuba, que eso marca totalmente la diferencia en comparación con procesos anteriores, porque había mucha gente que daba por hecho que, a pesar de la carestía y de todos los problemas del país, todavía el régimen tenía base social y que la gente seguía apoyando aquello. Al menos ese era el discurso que se decía en el exterior, pero ahora ha sido una demostración de los cubanos y luego la respuesta sangrienta del gobierno. Pero primero la demostración de los cubanos. En cuanto a los países y a lo que ha hecho Estados Unidos, yo creo que ese es el camino. Comienzo señalando algo positivo, el de la concertación internacional, el de hablar con los aliados, con los socios, para tener una voz única. Sin embargo, a mí también me parece lamentable que el centenar de países que habitualmente condena el embargo en Naciones Unidas, en la ONU, no sea capaz también, porque no es excluyente, de condenar la represión en Cuba. Entonces, esa lista de 22 países es importante, pero todavía insuficiente. Hay ausencias escandalosas, como ustedes mencionaban. No hablaré de los países incorregibles, los que nunca van a estar en esa lista, pero sí de otros. Por ejemplo, en el Caribe no hay ningún país. Como ya mencionaba yo en otro programa, no hay ningún país del Caribe, no porque sean antidemocráticos, porque haya regímenes ni dictaduras, sino porque al Caribe no le conviene una Cuba próspera, no le conviene una Cuba democrática, y así ha sido en los últimos 60 años. Pero hay potencias democráticas como Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Y precisamente me quiero detener en el tema español, porque a pesar de las masivas manifestaciones que hubo ayer este domingo en Madrid, donde los cubanos de fuera también, como se dice coloquialmente, han salido del closet político, y digamos que una gran mayoría se ha hecho presente en las calles para apoyar a la gente de dentro que se ha tenido que enfrentar al gobierno. Y yo quiero reparar, para terminar, en las opiniones del embajador español en Cuba, que ha estado por la península en estos días, y parece que el gobierno español persiste en el error. No se inmuta ante las peticiones que se le han hecho, ni siquiera con esta gran manifestación de Madrid del domingo, y ha insistido, ha asegurado que una vez que se reactive la economía cubana, se pararán, se terminarán las protestas. Esto ha dicho el embajador español en La Habana, identificando protestas con pandemia y con situación alimentaria, abro comillas, debido al embargo de Estados Unidos.
Sí, además.
No reconoce el embajador español en La Habana que esto tiene que ver con un reclamo mayor, que es político, que es de libertad, y que estaba clarísimo, ¿no? Cualquiera que haya visto las imágenes de las manifestaciones, le quedó claro lo que estaba pidiendo la gente. Sin embargo, a través de su embajador, España persiste en solo identificar los problemas con el hambre y la inconformidad en la isla.
Claro que sí, ha dicho, este hombre ha dicho, por cierto, su nombre es Ángel Martín Pesis, ha dicho, ha estado todo cerrado, restaurantes, tiendas, turismo, al llevar 9 meses así, sumado al bloqueo de Estados Unidos y a las nuevas medidas que tomó Trump, todo lleva a una situación muy difícil que creemos que va a pasar en cuanto la economía empiece a reactivarse. Fue lo que dijo este hombre.
Lo que ha dicho hoy el presidente de México, Maduro, López sí, Obrador.
Sí, que el gobierno
sí, no, le ha pedido a Biden que tome una decisión respecto al embargo y además que permita a los familiares de la isla recibir remesas.
Pero además de eso, señor...
¿Y el pueblo cubano?
Sí, sí, pero además de eso, se equivocan nuevamente. El embargo de Estados Unidos hacia el gobierno cubano está impuesto por el Congreso de los Estados Unidos. Y un presidente puede maniobrar en algunas cuestiones como hizo Barack Obama en su momento, pero no puede ni levantar ni mantener el embargo. Eso solamente le compete al Congreso de los Estados Unidos, Senado, Cámara Alta y Cámara Baja. Tiene que ser por ahí nada más. Así que bueno, López Obrador parece que no sabe esas cosas.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, miles de cubanos se han manifestado en las últimas horas en diferentes puntos del orbe contra el régimen de la isla. Principalmente, bueno, en Madrid, España, en Washington, D.C. También hubo manifestaciones en París, Estocolmo y en Tokio. Yo creo que en España podemos comenzar esta vez por
en
Michel,
Berlín,
¿no?
En Berlín también y otras vi partes. Las imágenes, sí, señor.
Y personas que, de acuerdo a las transmisiones que se hacen por las redes sociales y los canales de televisión, cientos de miles de cubanos en la calle, por lo menos decían, perdóname, unos 6.000, 7.000 cubanos solamente en Washington.
En Washington. Y yo estuve viendo las imágenes de Madrid. Para los cubanos, la Gran Vía es una arteria principal de Madrid, por supuesto, pero para en imágenes es ancha, muy ancha. Estamos hablando, creo que son 4 y 4 vías o 3 y 3 vías, o sea, son como 6 o 7 vías.
La manifestación fue de decibeles a la Puerta del Sol.
Vamos a decir que prácticamente la mitad de la Gran Vía la llevaron en esta marcha multitudinaria dentro de Madrid, increíble.
Michel sudó bastante en la marcha.
Increíble, mucho calor. Yo personalmente en casi 20 años en este país nunca había visto nada igual referido con el tema cubano. Nuevamente me remito a 2003, donde también hubo manifestaciones, pero me da la impresión de que al ver, digamos que la valentía de los cubanos dentro del país, que se han tenido que enfrentar a la dictadura, a los golpes, y que son los que de verdad se la están jugando, ¿no?, con su participación en estas protestas, hay muchos cubanos que antes no se manifestaban o se significaban políticamente, han roto con ese pasado y han decidido apoyar. De hecho, uno de los lemas más coreados era: si Cuba está en la calle, nosotros también. Creo que refleja un poco, o Pedro Sánchez, dilo, Cuba es dictadura. Yo creo que lo fundamental no es la etiqueta, ¿no? No sé qué pensará Dimas Castellanos sobre esto. Para mí, personalmente, lo fundamental no es la etiqueta, porque salvo Estados Unidos, que es la gran potencia del mundo, ningún otro gobierno anda diciéndole a otro con el que tiene relaciones diplomáticas: usted es una dictadura. Sencillamente actúa, legisla en función de determinadas políticas contra esa dictadura y a favor de la población de ese país. Pero la etiqueta no ayuda absolutamente nada en las relaciones diplomáticas. De hecho, todo lo contrario. En mi opinión, hay que evitarlas. Lo importante son las políticas. En el caso del gobierno español, ni etiquetas ni políticas, porque ni reconoce a Cuba como una dictadura, pero tampoco su acción política va dirigida a ayudar a los cubanos a empoderarse o a exigirle al régimen cubano que respete los derechos humanos. Y con esto termino, porque es un problema, digamos, de visión corta, ¿no?, de cortoplacismo del gobierno español. Estamos ante una situación que yo sinceramente no sé a dónde va a llegar, porque no puedo predecirlo, pero indudablemente a cualquier gobierno con intereses en Cuba le interesaría no lo que está pasando hoy, sino qué va a pasar mañana, cuando los que hoy están en las calles sean los que gobiernen y tomen determinadas decisiones que podrían ir contra los intereses que tiene actualmente España en Cuba. Entonces, el pasado no vale, y me llama la atención la ceguera de España en relación con este tema, ¿no? El no comprometerse con el futuro de Cuba y estar con el pasado.
Vamos a pasar a Dimas.
Sí, señor.
Dimas.
Sí, es que ahí en lo que decía Michel hay una dicotomía entre posición ideológica e intereses económicos. Evidentemente, y eso se lo he planteado yo a algunos funcionarios españoles, se la están jugando a que de momento se produzca un cambio en Cuba por las razones que sean, y que entonces le va a costar trabajo negociar todos esos intereses y esas negociaciones que tienen, esos negocios que tienen en Cuba. Ahí se pierde la perspectiva de eso. Entonces los intereses económicos lo tiene sujeto por un lado, pero lo fundamental es la ceguera ideológica. O sea, seguir respaldando la línea a la que yo represento. Y las ideologías se convierten en determinado momento como en jaula, en prisiones para el pensamiento. Y eso lo estoy aquilatando incluso por una cantidad de cubanos que yo conozco de izquierda, en Italia, en España, con los cuales he tenido comunicación en estos días, y hoy mismo por la mañana me llamaba una amiga italiana para decirme que, con independencia de que yo soy contrario al discurso de Vox en España y de no sé qué, tengo que aceptar que lo que están planteando respecto a Cuba es lo correcto. O sea, claro, esto está rompiendo una unidad ideológica, está rompiendo la ideología para identificarse con una causa de justeza con el pueblo cubano. Okay. Sencillamente, estos cubanos que antes no se manifestaban, los que yo conozco, que no salían a la calle, empezaron a salir hace un tiempo y ahora ya se desbordó masivamente en un montón de lugares, no solamente en Madrid, sino en Barcelona también, pero en un montón de países y de capitales del mundo. Esto es nuevo y eso, igual que lo que ocurrió aquí, no tiene marcha atrás. Y si la solución no se da por donde tiene que darse, que no va a salir, como dice el embajador de España, que es en cuanto mejore la economía, qué sé yo, aquí la economía no mejora si no hay cambios radicales. Y si hay cambios radicales, el autoritarismo, el sistema totalitario se va, porque es que la democracia y el totalitarismo son incompatibles, una cosa o la otra.
Así mismo.
Y eso es lo que está pasando en este momento. Eso es lo novedoso que yo veo, y eso no tiene marcha atrás, ni dentro ni fuera de Cuba.
Dimas, nos quedamos contigo para la próxima nota, queda ya poco tiempo, y es la nota, ¿no?, de Cuba superando más de 8.000 casos de COVID-19
en dos días seguidos.
Hoy fueron 66 fallecidos, ayer fueron 80. La situación está de verdad fuera de control. Te pregunto, y vamos de nuevo contigo, Dimas, a La Habana.
Sí, hace rato que está fuera de control, incluso no lo han reconocido todavía como tal, pero ya es evidente para la mayoría de los cubanos que eso está fuera de control. Los discursos estos de victoria en victoria, la gran potencia médica, la no sé qué, sencillamente eso se fue al piso.
Yep.
El discurso ese se cayó completo, porque sencillamente, si tú has dedicado una buena parte de la economía a garantizar que existieran vacunas internas, para eso ni compraste la de fuera, ni permitiste que te regalaran, y ha creado una situación aquí compleja, y eso es responsabilidad del gobierno.
Claro.
La gente sabe que se están gastando una buena parte, la mayor parte del Producto Interno Bruto en hoteles, y entonces le estamos pidiendo al mundo que nos regale jeringuilla, porque tenemos vacuna, pero no tenemos jeringuilla ahora. Sencillamente se fue toda esa propaganda al piso, y el que está sufriendo es el pueblo cubano. Esto va de mal en peor, no tiene control, y habrá que reconocerlo en algún momento. Ya Cuba está en el peor lugar ahora aquí de la,
sí, sí,
de la región. Eso afecta el turismo, lo afecta lo afecta todo, todo, y sobre todo sigue creando un ambiente de protesta y de indignación por parte de los cubanos.
Michel, nos queda un minuto apenas.
Bueno, solamente decir que tengo una información de Santiago de Cuba. Supe que el sábado se produjo una acumulación de un centenar de cadáveres en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba. Los fallecidos llevaban más de dos días sin refrigeración. De hecho, no había ataúdes para enterrar a las personas. Le pidieron a los camioneros de la ciudad que ayudaran a trasladar cadáveres sin refrigeración a los cementerios de Siboney, El Cobre, Juan González y El Cristo, y la mayoría fueron enterrados en fosas comunes. Yo pediría a los periodistas independientes que están destacados en estas regiones, también en Ciudad Ávila, donde están pasando cosas terribles que se desconocen, que investiguen hasta donde puedan para que pueda salir a la luz toda esta situación de la gran mentira sobre los fallecidos del COVID en Cuba, que el gobierno no está reportando, y tiene que abrir nuevos cementerios y fosas comunes como este fin de semana en Santiago de Cuba para enterrar a los fallecidos.
Dios mío.
Qué tristeza.
No. Yo sé que la situación de los periodistas independientes ahora es bien difícil por toda la represión, pero también tiene que hacerlo la prensa oficial. Ojalá que alguno lo haga, por lo menos en sus cuentas, en sus redes sociales.
Yo te aviso.
Sí.
Gracias, Dimas Castellanos. Dimas también, Michel Suárez, por allá, por España. Vámonos, regresamos.
Me avisas, ¿no?
Sí, te aviso.
Thank you. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las protestas populares contra el gobierno cubano del pasado 11 de julio ocurrieron de manera espontánea. Sin embargo, las bases sociales que produjeron el estallido y algunos expertos en el tema de lucha cívica no violenta las venían advirtiendo. Y en una entrevista con La Voz de América el pasado 15 de abril, el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro, dijo, y cito, «Hoy en día el carácter social del cubano está más inclinado a la protesta, al desafío cívico abierto, y esto tiene mucho que ver con la capacidad del arte de impactar en la mentalidad ciudadana, en cambiar los hábitos de conducta».
Y precisamente nos acompaña en este espacio Omar López Montenegro, repito, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Esta entrevista que le dio a La Voz de América fue el 15 de abril. Y sí, es verdad, estaba relacionado con el movimiento San Isidro, estaba relacionado con los performance de Manuel Otero Alcántara, relacionado con esta forma de protestar, pero ya Omar lo venía diciendo, ya venía hablando que el sentimiento, el carácter social del cubano está más inclinado a la protesta. Y señoras y señores, este 11 de julio, la protesta, quien no la vio es porque está ciego. Ahí estuvo en las calles. Omar, gracias por acompañarnos, bienvenido, y creo, me voy directo con la pregunta. Usted esto, al igual que otros, claro, esto no es una exclusiva tuya, al igual que otros, ya esto se veía venir, ¿verdad?
Correcto. Mucha gente que estaba analizando, pues, la sociedad cubana y los patrones de conducta, sobre todo de la población, lo veían venir. Incluso, bueno, esta entrevista se produce en abril y de verdad les doy gracias por haber reproducido mis palabras, pero desde hace mucho antes también yo estaba advirtiendo sobre esto, y sobre todo, primero mi primer trabajo es hacer un resumen de noticias de Cuba, mi primer trabajo del día, y enviar unos comentarios y unos análisis. Y este cambio, esta transformación de la gente, alcanzando pequeños logros sobre demandas específicas, que es lo más importante, este carácter social se fue construyendo, y se fue construyendo en base a la efectividad y a las victorias, y se fue pasando un poco de la retórica y de solo el tema de denunciar al régimen, a emprender acciones concretas, primero demandando un servicio básico como el agua o la electricidad, pero esto generó un empoderamiento en la gente, y entonces ese carácter brotó como un volcán en erupción el 11 de julio, pero había todo un proceso en marcha.
Había un descontento que no podíamos decir generalizado, pero que sí, Omar, lo veíamos en muchos pueblos del país, pienso yo.
Sí, no, se puede decir apropiadamente, tengo que decirlo, José Luis, que el descontento era generalizado, lo que no se manifestaba tan abiertamente.
Claro, públicamente, claro.
Y este fue el cambio fundamental, ¿no? Porque siempre existía el descontento, sin embargo, a la gente ver que protestando y organizándose de manera empírica y a veces no tan empírica a través de las redes sociales, pues podían obtener resultados. Me gusta decir también, en mi condición como también presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, dimos a conocer el resumen anual de lo que había sucedido en Latinoamérica en el año 2020, y vemos muchos de estos patrones que fueron replicados en Cuba para lo que sucedió el 11 de julio. En Perú, las protestas que lograron la dimisión del presidente Manuel Merino, la gente se organizó también a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp, y de pronto salieron a las calles en un día específico, y este proceso continuó independientemente de las circunstancias diferentes que se enfrentan en ambos países. Pero los métodos, el uso de la tecnología, el uso del arte, para capturar la imaginación de la gente y hacerla participarla, crear atmósferas de compartir intereses comunes. Yo creo que ha sido fundamental, y esto viene, te puedo decir, desde la primavera árabe, y esta ola ha venido recorriendo incluso en África y está en América Latina y en claro. Cuba.
Ahora, pero fíjate, cuando vamos a comparar, me voy a quedar aquí en nuestro hemisferio, ¿no?, en América Latina. Hablabas de Perú, y yo a esto le voy a sumar las protestas en Chile y las protestas en Colombia. Pero estamos hablando de sociedades que vienen de democracia, sociedades que tienen democracia, con sus tremendos problemas, pero hay democracia, hay elecciones, hay sociedad civil, hay instituciones, es decir, hay una formación, si no es académica, por lo menos empírica, de lo que es una sociedad civil y el derecho a protestar. Y ellos sí identifican los culpables de su desgracia, ¿no?, en Perú, en Chile, en Colombia. Pero a mí me llama muchísimo la atención, yo no sé, a lo mejor es a mí nada más, a lo mejor quizás a ti no te llamó la atención. A mí me llama la atención que estas protestas espontáneas, inesperadas en este momento en Cuba, inesperadas para muchos, no salen pidiendo realmente comida. Si uno ve una protesta en Cuba, lo más lógico es que pidan pollo, o pidan que no haya cola para el aceite, o pidan que haya carne de res, porque son los problemas más grandes que uno estaba identificando dentro de Cuba. Pero no, salieron pidiendo libertad, salieron ofendiendo a Díaz-Canel, al presidente de Cuba, le pusieron nombre al culpable de la desgracia de Cuba. Para mí eso fue una sorpresa, no sé para ti.
Bueno, fíjate, es una sorpresa la manera en que se manifestó, ¿no? Pero no es sorprendente que sucediera así. La gente asocia, lógicamente, la falta de comida a la falta de libertad. Y yo creo que fue una conclusión lógica y algo que venía dentro de, del espíritu de los cubanos de hace mucho tiempo. Y en el caso del famoso insulto, que yo siempre digo que más que un insulto, tal vez el uso de un lenguaje que para alguna gente pues puede ser no aceptable, para mí lo es en términos de discurso político y en términos de lucha no violenta. Creo que esto fue también fundamental, ¿no? Destruyó la autoridad de la marioneta del régimen, por decirlo de esta manera, la maniobra del régimen de presentar a Cuba como un cambio, pues con la imagen de Díaz-Canel fue destruida con este insulto y se hizo viral, y después vino la canción Patria y Vida, que creó un eslogan y una plataforma común. Y algo que se estudia en todos los fenómenos de lucha estratégica no violenta, una visión del mañana. La visión del mañana en Cuba es patria y vida. Las dos cosas están asociadas. No hay que escoger entre la patria o la muerte. Toda la retórica y todo el discurso del régimen pues también fue sobrepasado con esto. Y hay una cosa interesante que me gusta decir, y sobre todo para que la escuchen la gente en Cuba: no se movilizan miles de personas espontáneamente. Hay un evento que puede tal vez generar el momento apropiado, no iba de la redundancia, para que suceda esto, pero la gente se comunica. Tiene que haber gente que mandaron mensajes, se comunicaron con otros miles de personas a través de la isla en diferentes pueblos y ciudades. No se manifestaron espontáneamente, y esas capacidades están ahí, y esas capacidades pueden resurgir en cualquier momento. De hecho, en cualquier conflicto hay momentos donde hay que replegarse. Esto es aconsejable en conflictos violentos, no violentos, cualquier tipo. Así que esa capacidad del pueblo cubano está ahí, y estoy seguro que la vamos a ver resurgir en cualquier momento.
Y una sorpresa, creo que en este caso para todos ellos, ¿no?, los dirigentes, son jóvenes nacidos con esa revolución que no gritaron allá afuera hasta el barco, me quiero ir del país. Todo lo contrario, todo lo contrario.
Todo lo contrario, uno de los grandes mitos también que se derrumbó, ¿no? La idea de que los jóvenes cubanos lo único que querían era irse del país. El propio régimen, que creía siempre resolver las cosas con éxodos masivos o promesas de irse del país o quédate quieto y no te metas en problemas hasta que te puedas ir. La gente no quiere eso, quiere un cambio, lo quiere dentro de Cuba, y sobre todo lo está buscando por sus propios medios, que yo creo que es la sorpresa tal vez más desagradable para el régimen, más agradable para nosotros los que queremos libertad y democracia para Cuba.
Ahora, Omar, también aquí hay que analizar la escasa, si no es nula, respuesta que ha podido darle el gobierno cubano a estas manifestaciones. Yo no sé si lo hace por prepotencia, no sé si lo hace por brutalidad, pero la respuesta que el gobierno le ha dado a esta gente, a estas demandas, es prácticamente nula. O quizás incluso sea hasta peor, porque cuando Marrero se plantó en la televisión y dijo que ahora se podía entrar sin aranceles, por la aduana, comida, la gente se dijo, ahora los tratamientos. Entonces, ¿por qué no se pudo hacer antes? ¿Por qué ahora? Yo creo que incluso puede ser hasta un boomerang las medidas que han tratado de implementar.
Por supuesto que lo son, y yo te diría que esta respuesta tan pobre obedece al desconcierto, obedece a la vulnerabilidad del régimen, algo de lo que también yo venía hablando sistemáticamente desde el año pasado, incluso en mi análisis y reporte. El régimen es vulnerable en estas áreas donde no tiene solución para los problemas de la población, y es vulnerable precisamente porque la gente aprendió que podía de alguna manera incidir de forma directa. No tenía que esperar una solución ni que viniera del exterior, ni que mágicamente o benevolentemente se la concediera el sistema. Querían soluciones ahora. Lo que pasó en Cuba fue que la posmodernidad superó la capacidad de respuesta y la capacidad de represión del régimen. Y esto me gusta decirlo, el 11 de julio, la primera línea de defensa del régimen, que eran las organizaciones políticas y demás, a los CDR, los chivatos, esa primera línea fue rebasada completamente por la manifestación popular. Después vino la segunda línea de defensa, que eran los policías, y fueron rebasados también. Y de ahí viene la necesidad de traer tropas especiales, boinas negras, que lo único que intentan es crear un estado, digamos, de preocupación. Yo no diría ya tanto de miedo, porque ya la gente ha rebasado los patrones de miedo, pero esas dos primeras líneas de defensa fueron superadas y el régimen está asustado. Además, mostró una vez más la vulnerabilidad de los mecanismos de represión que están concebidos para el siglo XX, y fueron superados por la posmodernidad, los teléfonos celulares, las aplicaciones, la capacidad de la gente de conectarse en tiempo real. Esto es lo que pasó.
Uh-huh. Ya que hablamos de esto, ¿qué te parece el mensaje, ¿no?, que ha dado el gobierno de los Estados Unidos con un grupo de países aliados? Países aliados que entre uno y otro son 21 en total, junto a Estados Unidos. ¿Hay ausencias, Omar, en todo esto? ¿Te llama la atención?
Sí, me llama la atención las ausencias, pero me reconfortan las presencias, ¿no? Y yo creo que es importante esto, porque también es un desmonte de la mitología del régimen castrista a nivel internacional. En Cuba, ya sabemos, está desplomado. Nadie cree en esa mitología, nadie cree en esa supuesta legitimidad histórica. Yo creo que el mensaje del gobierno de los Estados Unidos en este sentido de buscar una especie de consenso internacional, 21 países, me parece muy bueno para comenzar, a pesar de las notables ausencias. Pero creo que la búsqueda de una respuesta internacional es muy importante, porque saca el conflicto de la retórica del régimen de que es un conflicto entre Cuba y Estados Unidos. No, esto es un conflicto internacional por la violación a los derechos humanos que están reconocidos en una declaración universal, no por gusto lleva ese nombre. Por lo tanto, el problema no es un problema de imperialismo contra comunismo, incluso va mucho más allá de eso, va a la esencia del ser humano. Y me parece que es una respuesta apropiada en ese sentido.
Claro, este no es la bronca clásica del grande todopoderoso con el David contra Goliat.
Exactamente.
Exacto. De todas maneras, sí me gustaría, hemos visto en todo esto peticiones, sobre todo fuera de Cuba, por cubanos, claro, que en un momento determinado, llenas de pasión, de emoción, se llegó a pedir hasta, o se ha pedido incluso hasta intervención militar, después que si ataques a él. aéreos. En definitiva, me parece que eso no, primero, no es factible que suceda. Y segundo, hasta cierto punto eso le puede convenir al gobierno cubano.
Sin lugar a dudas, mira, lo primero, lo que dijiste, no es factible. Segundo, es entrar en el juego retórico del régimen, que desde el principio, desde hace mucho tiempo, ha estado diciendo que las protestas en Cuba lo que buscan es provocar una intervención militar de los Estados Unidos. Uh-huh. Tercero, y más peligroso para mí, es quitarle un poco de legitimidad, de empoderamiento a ese pueblo que salió a las calles a buscar la libertad por sí mismo. Independientemente de lo que se habla, que si no están armados, que si el régimen dispara y ellos solo tienen palos y piedras. En realidad sabemos, y la historia de los conflictos no violentos, y me gusta señalar que todos los países comunistas, con la excepción de Rumanía, fueron derrocados por sistemas y movimientos no violentos. En el caso de Rumanía, que terminó en un conflicto violento entre la seguridad y las Fuerzas Armadas, terminó en otra dictadura. Noto este detalle histórico. Entonces, en realidad el pueblo cubano ha despertado, ha demostrado esa capacidad y puede conseguirlo por sí solo. Todos sabemos el resultado, y no es porque alguien esté o en contra o a favor del gobierno cubano. He visto, y tengo que decirlo, vergonzosos comentarios incluso sobre el senador Juan Menéndez cuando dijo que no iba a haber intervención en Cuba, acusándolo de traidor, una persona que siempre ha estado en favor de la libertad y la democracia en Cuba. El último detalle que te pudiera decir es cuando comenzaron los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, el movimiento OPOR, que derrocó a Milosevic, pidió que cesaran los bombardeos, porque los bombardeos un poco que rescataron la legitimidad de Milosevic como enfrentado al imperialismo. Y entonces OPOR dijo, caramba, habíamos avanzado tanto y retrocedimos cuando los bombardeos. Al final, Milosevic no fue derrotado por los bombardeos de la OTAN, como han dicho mucha gente, ni siquiera mellaron su capacidad militar. Fue derrotado por OPOR, tal vez el movimiento no violento con mayor estrategia en la historia de estos conflictos.
Omar, ¿qué te parecen las sanciones últimas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos tras las protestas?
Un buen comienzo. Tengo que decir que fue una de mis recomendaciones en una reunión que sostuvimos con representantes electos que querían llevar mensaje a la administración de unas medidas iniciales. Por supuesto que deben extenderse a más personas, pero recordemos también que de pronto no se pueden tomar medidas contra todos los representantes, y es parte también del juego político y de la presión. Señalo primero a unos individuos, después las aumento a otros, después las aumento a otros. Creo que es un buen comienzo también. Todavía estamos viendo los primeros pasos iniciales, ¿no?, de lo que puede reaccionar el gobierno de los Estados Unidos. Hay algo que me gusta señalar muy importante, que tal vez ha pasado un poco por alto. En conjunto con Berta Soler y Guillermo Fariñas, hemos firmado una carta pidiendo a la Unión Europea la suspensión del acuerdo de cooperación entre Cuba y Estados Unidos. Esto ha sido enviado al presidente del Parlamento Europeo, a la vicepresidenta Dita Charanzová, que todos sabemos es una gran aliada de la causa de Cuba, y a todos los diputados del Parlamento. Creo que es un buen momento también para incidir por ahí, porque Estados Unidos no es el único actor externo que puede influenciar en el caso de Cuba. Existen muchos otros, y la Unión Europea es extremadamente importante.
Claro. Bueno, de hecho, el gobierno cubano últimamente incluso ha estado apostando al euro más que al dólar. No sé si los tiros vienen por ahí o no. Pero,
sin lugar a dudas.
Sí, pero lo a mí me... las sanciones... el tema de las sanciones es sumamente interesante y es controversial, como le quieren llamar. ¿Por qué? Porque incluso hemos tenido entrevistas aquí en el programa donde donde personas que sí están en desacuerdo con la represión en Cuba, pero dicen que no se puede apretar al gobierno y llevarlo a un punto donde se perjudique también ese cubano de a pie, incluso el cubano que protestó. Otros dicen que no, que hay que apretar al gobierno porque eso es realmente lo que puede dar al traste. Eso es bien complicado, es un escenario que hasta cierto punto hay que
decía, y ahí enmarcan también la cuestión de las ayudas de,
exacto,
de
la remesa
en este caso
decía,
pero perdóname, hay personas que te dicen que ponga internet en Cuba.
Todos queremos
que ponga internet. ¿Cómo pago internet en Cuba? Es la pregunta que yo hago.
Yo voy antes de pagarlo decir que pongan internet gratis en Cuba. No hay que pagarlo, pero el problema es cómo lo pones. ETEXA es del gobierno cubano. Pero bueno, y la internet se transmite a través de torres. Y las torres son de ETEXA.
Necesitas repetidores.
Las repetidoras son de ETEXA, imagínate. Pero bueno, más allá de las cuestiones técnicas, te pregunto. Decía Carlos Payá en este programa que hay que ser un poco creativo, que él no tiene la respuesta, pero que hay que ser creativo. Yo no sé hasta dónde se puede ser creativo para ahogar el gobierno y al mismo tiempo, digamos, apoyar al pueblo.
Bueno, mira, la realidad es que estoy de acuerdo en que hay que ser creativo, pero existen fórmulas también que se han usado, ¿no? Las sanciones directamente no afectan a cubanos a pie. Ya sabemos qué es lo que afecta a cubanos a pie, ¿no? Uh-huh. Depende del tipo de sanciones que se tome. Si las sanciones son de tipo militar, pues puede afectar a cubanos a pie, puesto que las bombas no tienen nombre, ni apellido, ni las balas tampoco. Pero en el caso de tal vez limitar la capacidad del régimen, pues, de obtener moneda libremente convertible, pero a la misma vez que el pueblo cubano la pueda obtener. Y con esto me refiero al hecho de que una suspensión del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba afecta al régimen, no afecta a la población. Claro. Una suspensión de los envíos de remesas en Cuba puede afectar a la población, independientemente de que el régimen, ya sabemos, obtiene pues ganancias de esos envíos, de esa remesa, pero hay que barajar la posibilidad de que en una relación costo-beneficio, cuanto es más favorable que la gente, los presos, los activistas, puedan seguir recibiendo ayuda independientemente del dinero que coja el régimen. El sindicato Solidaridad sabemos que recibió ayuda internacional, no tanta como se dice, pero la balanza que había que en ese momento que barajar era el movimiento necesitaba apoyo y en el mundo moderno, como tú mencionabas, como pago el internet, la gente necesita tener capacidad para movilizarse, entonces hay que buscar maneras también de hacer llegar esa ayuda. Es decir, la idea de que el régimen puede ser ahogado económicamente en realidad no ha fructificado mucho y no tiene nada que ver con el hecho de estar a favor o no del embargo. El régimen va a caer por una relación de poder y el poder está basado en la obediencia. Los cubanos no obedecen, ya lo demostraron, y el poder está temblando. Mientras más aumentemos sus posibilidades de desobedecer sin costo personal para su vida, pues entonces estamos incidiendo de manera apropiada en la ecuación de poder.
Claro. Por último, y queda poco tiempo, Omar, la preocupación que hay sobre las personas que continúan detenidas por las protestas, los que están siendo juzgados en procesos sumarios, en fin, me imagino como organización de derechos humanos usted al tanto de esto, ¿no?
Sí, tenemos lista y la continuamos actualizando. Me llama poderosamente también la atención las excarcelaciones, ¿no? Independientemente que algunas personas están a la espera del juicio, etcétera. Evidentemente el régimen no quiere ahora mismo lanzar una ola de juicios, que lo que se haría sería destruir más su imagen internacional y además incluso puede tener un alto costo dentro de Cuba incentivando más protestas. El régimen está procediendo con cautela y yo creo que debemos aprovechar esto también. Pero evidentemente sí, hay que ayudar a las personas que están presas. Hay que ayudar a incluso las familiares de personas que incluso todavía están desaparecidas y no hay un conteo exacto. Por eso hablaba de la necesidad también de poder enviar ayuda directa a esas personas. Esto es clave. Nadie que haya sufrido prisión, que haya sufrido una golpiza, puede quedar desamparado. Uh-huh.
Bueno, me quedo con algo que yo creo que da para otro programa, y dijiste que al principio, respondiéndole una pregunta, decías que los movimientos muchas veces entran en una, digamos, en una pausa y después vuelven a reanimarse.
Y sobre todo cuando hay tanta represión, ¿no?
¿Crees tú que esto es lo que está pasando dentro de Cuba? ¿Están en la pausa?
Están, lógicamente. Esto es lo que está pasando en Cuba. Yo recomiendo la lectura de un libro extraordinario que se llama ¿Por qué la resistencia civil funciona? Que explica mucho de estos fenómenos, analizando eventos a lo largo y ancho del mundo. En Cuba es lógico. Ahora lo que pueden hacer es mantener el momentum pasando acciones de baja escala, como pintar carteles con de patria y vida, como realizar teatro callejero que ridiculice al régimen, obras de 3 o 4 minutos. Hay toda una serie de tácticas que se pueden emplear, que están estudiadas incluso para situaciones de estas. La respuesta está en los barrios, seguir conectado con la gente y, como decía el gran José Fouché, saber esperar el momento de los que saben esperar.
Bueno, con esa nos quedamos, Omar López Montenegro. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en el programa.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Muy bien, ponemos punto final. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar